En Es la mañana de Federico, los libros.
Bueno, Andrés, cuéntanos el libro que nos traes hoy, que ya digo que para muchos puede ser sorprendente.
Sí, yo no sabía si tú, la verdad, lo habías leído
sí,
que a mí me ha parecido estupendo. Estamos hablando de que muchos españoles de cierta edad pues se han divertido pues leyendo las aventuras de Celia, de Cuchifritín, de Matón Kiki. Bueno, pues esta señora, Elena Fortún, que es un seudónimo de una señora de una vida, en fin, curiosa, republicana, exiliada, en el año 1943 escribió una novela que se llama Celia en la Revolución y que apenas se conoce y que ahora lo ha reeditado Renacimiento de Sevilla, que además lo hace muy bien.
Fíjate si es cierto eso, que a mí hace años en la Butchinger me la dieron en fotocopias. Doctor García Verdugo, que era también el del médico de Vargas Llosa, dio en fotocopias Celia en la Revolución porque estaba desaparecida y además maldita, prohibida, se había reeditado todo Celia, claro, excepto esa novela, porque la dictadura progre viene ya de tiempos de Franco.
Porque es que supongo que esto pues no le gusta a nadie, digámoslo así. En principio está escrita desde el lado republicano, pero claro, cuenta todos los horrores y los desastres absolutos, ¿no? Y para empezar, ya es curioso lo de, y lo subraya Trapiello, Celia en la Revolución. Claro, una palabra que dice que no es en la guerra, sino que estaban haciendo la revolución, y dice Trapiello que es que eso, esa palabra, dejaron de usarla, yo cito, simplemente siguiendo órdenes del propio Stalin. Para obtener ayuda de las democracias burguesas. Lo que no sé si él recuerda es que una trilogía de Don Pío Baroja comienza con una novela que se llama Madrid en la Revolución.
Sí, señor.
Exactamente eso. Es decir, que aquí, ¿qué es lo que sale? Pues todos los horrores. Está Celia pasando el verano en Segovia, tiene 15 años, viene a Madrid, va a Valencia, Albacete, Barcelona, Madrid, y presenta, pues, lo que llama Goya, los desastres de la guerra. Pero en la vida cotidiana y contados por una niña, sin ninguna ideología preconcebida, ¿no?, sino todas las cosas, y a la vez ese contraste que yo creo que es muy bonito, que es que la vida cotidiana sigue, claro, por un lado te horrorizas con cosas, pues por ejemplo, que los niños pequeñitos pues aprenden a saludar con el puño en alto, pero
mira, como en Telecinco, como el programa de Ana Rosa, que saluda un puño en alto a Pablo Iglesias, y uno sale vestido de Pablo Iglesias, con 7 años.
En fin, pero bueno, hay un momento también muy tremendo, que uno que alquila sillas para ver cómo fusilan a la gente, ¿no? Pero a la vez Celia pues ve un escaparate un vestido y le apetecería comprárselo. Y yo creo que
hay que comer.
Y salen en las comidas pues las cosas que comen y lo que beben, una cosa que llaman vermú, que está hecho con 20 horrores. Bueno, es bastante conmovedor eso. Y sobre todo, aquí hay una especialista que lo ha estudiado mucho, y que a esta autora, Marisol Dorao, y dice que el gran secreto de Elena Fortún en esta novela es decir las cosas más terribles con palabras pues muy sencillas, y es verdad, pero además con mucho diálogo y con expresiones, digamos, muy coloquiales y palabras que entonces se usaban y que yo creo que ahora, pues, por lo menos la gente joven, pues no la conoce. Yo me he apuntado algunas. Se dice de un personaje que es aparentero. ¿Quién diría eso?
Uy, ¡qué bonito! Claro, hoy el postureo
aparentero
es el aparenterismo. ¿Qué aparentero es este tío?
Palabra.
Aparentero es mejor. Sí,
las mujeres son parleras, es un alfeñique, hay que llenar la andorga, la tarabilla, le da un tabardillo, me importa un pitoche, se ha puesto un pingo, o la criada que llama a la niña cordera.
Cordera. ¡Ay, qué bueno!
Sí, que eran. Y expresiones coloquiales, insisto, que bueno, son normales, pero yo supongo que ahora, con la televisión, esto se ha acabado, ¿no? ¿Qué tripa se te ha roto? Diez la sal por arrobas, sabe más que Lepe. ¿Os acordáis de eso? Lepe, Lepijo y su hijo, se decía también. Esto es el acabose. Una cosa para decirle que una chica se ha enamorado de un chico, dice, estás muerta por sus pedazos. Como de arniches. Bueno, también es curioso, en esta guerra civil, Celia medio se enamora de un jovencito, ¿no? Y él le dice que hay que ser de un partido. Claro, porque en la guerra hay que tomar partido. Le proponen ser del Partido Comunista, pero ella dice que no. Lo primero es ser libre y hacer lo que se quiere. Y en cambio otros le dicen que es una fascista, y tampoco, dice Trapiello, bueno, es discutible, pero que es un poco esa tercera España que no quería ser ni comunista ni fascista. Es una visión de la guerra pues muy triste. En el fondo, ¿qué pasa? Pues que todos somos, dice un personaje, todos somos salvajes, somos unos asesinos. Nada une a la gente tanto como el odio. En definitiva, una crónica, yo creo que bien interesante, de unos hechos pues muy, muy terribles. Y esperanza, pues poquita, pero hay ternura. Hay una cosa, un detalle conmovedor, me parece a mí, cuando Celia se va al exilio, claro, a la guerra, perdón, deja la guerra y se va siguiendo a su padre, no sabe dónde va a ir. Va a ir a Francia, a América, a buscar a su padre por allí, por el mundo. Se puede llevar muy pocas cosas, claro. Y dice, de lo poquísimo que se quiere llevar es una vieja bata de casa que usaba su madre, porque eso la recuerda siempre en esa bata de casa. Total, que yo lo he leído...
Porque además pues, sería exactamente lo que pasó.
Yo lo he leído con mucho, mucho gusto. Se llama Celia en la Revolución, lo ha publicado Renacimiento en marzo. Son 348 páginas, 19 euros. Que no es un libro para niños, bueno, para adolescentes sí, pero para el que quiera leerlo está muy bien, Celia en la Revolución, de Elena Fortún.
Y una recomendación, acaba de reeditarse la serie que hizo
es
sobre el
fantástica,
personaje, fantástica,
fantástica. Claro, estupenda.
O sea, que la podéis conseguir también, las aventuras de Celia.
Yo la tengo y se la he puesto a mis hijos.
Que además la guionista fue Carmen Martín
Gaite. Claro,
sí,
que sí, tenía mucha debilidad.
Pero que, vamos, de ella le tenía adoración.
Y la madre de Celia, Ana Duato.
Claro, y
claro, claro.
Y
claro,
la
niña que
está
panameña.
Bueno, oye.
Era muy Celia.
Sí, la vida. La vida misma.
Pues Celia es una de las recomendaciones de literatura infantil, ¿verdad?
Siempre.
Y Ayanta trae otra.
Y es de las series que se pueden seguir viendo.
Sí. Con mucho gusto.
Que no hay tantas, ¿eh? Pero las que hay, sobre todo más antiguas que presentes,
sí, sí,
que han envejecido mejor porque estaban hechas para durar, claro, como pasaba los muebles de antes. Que eran para durar.
Para todo en general. Lo
bueno, a ver, Barili trae un libro.
Un libro que está hecho para durar también.
Sí, bueno,
hablamos de la Cenicienta.
Lo que no sé si dura un pie si te cae el libro encima, porque vamos.
Este es un libro precioso, como ves, Federico y todos.
Sí, no
esta
pesa mucho,
es la editorial
es duro,
San Pablo, que está haciendo un trabajo fantástico para los niños, con unas ilustraciones de Valeria Docampo, de la que hemos hablado varias veces, multipremiada ilustradora, que hace unas cosas que son extraordinarias. Libro grande, tapa dura para regalo, un libro de lujo, pues con esta historia, que es una historia inmortal, ¿no? Pues la de Cenicienta. Un cuento de hadas en el que encontramos pues diferentes versiones, la de Perrault del año 1600 y pico, la más reciente y quizá la más leída es la de los hermanos Grimm, y antes estaba la de Jean-Baptiste Basile, que en algún momento hemos hablado aquí también, que se llamaba la gata Cenerentola, la gata Cenicienta, que es una versión de la Cenicienta, y bueno, y luego tenemos por supuesto la película Disney del año 1950, que era estupenda.
Como toda
también,
a mí es que me encantan las películas Disney. Las vi con mis hijos, me gustaban más a mí que a mis hijos.
Y Gus Gus y Jack, los ratoncitos.
Pues qué cosa tan extraordinaria. Sí, sí. La verdad es que se podrían coleccionar libros ilustrados o no de la Cenicienta, porque hay muchísimos y todos extraordinarios. Este es uno de ellos. También si uno se pone a investigar un poquito sobre cómo nacen estos cuentos, ¿no? Pues es muy interesante, porque están ahí pues todos los arquetipos que hemos manejado los humanos pues desde el principio de nuestros tiempos. Hay un libro muy interesante que se llama El héroe de las mil caras, de Campbell, que cuenta precisamente cómo esos arquetipos que luego han dado origen a los cuentos de hadas eran los mismos. De hecho, una de las primeras versiones de la Cenicienta es del antiguo Egipto, y luego de los persas, y luego y así, ¿no? Pero también incluso del otro lado del charco, cuando todavía no había un contacto entre un lugar y otro, ¿no? Y sin embargo se encuentran las bases de este mismo cuento. Y en este libro que os digo, Campbell pues traza ese posible recorrido, ¿no? Eso que desde los sueños los sueños solo se convierten mucho en historias. Jung,
los arquetipos.
Vladimir Prop.
Prop también estudia la morfología del cuento.
Es interesantísimo, la verdad. Y Cenicienta es uno de esos grandes arquetipos que hemos manejado. Pues,
bueno, los rusos además, es que
Afanasyev,
el formalismo ruso...
Formalismo.
Claro, pero es que como son grandes relatores, grandes cuentistas, es que claro, es para ellos es...
Cuentos
fascinante.
Populares rusos, claro, de Afanasyev.
Afanasyev. Pues es muy interesante, hombre, porque la verdad es que encontrar esos...
No, que es la especie, esos mismos cuentos. La especie
y luego cómo cambia también la famosa historia del zapatito de cristal, que yo lo he contado muchas veces, pero es muy bonito cómo el señor que transcribía los cuentos que escribía como Perrol, se equivocó. Y Perrol había escrito que el zapatito era de cuero vuelto, ¿no? Y dijo Berre, lo leyó mal y transcribió vidrio. Y esa es la razón por la que el zapatito de cristal se convierte de un zapatito, en realidad común, bonito, de ante, en un zapatito de cristal que le da ese elemento mágico que es fundamental para la historia de Cenicienta. Es decir, cómo poco a poco se va elaborando, incluso con los errores creativos, esa gran historia que es la Cenicienta.
Bueno, un error que es un acierto, porque gracias a que es de cristal no cabe el pie gordo de las hermanas.
Y aparte que el zapatito de cristal es único, no hay ninguna princesa con zapatito de cristal. Eso es extraordinario, ¿no? Así es que, bueno, pues una versión más muy bien hecha, la Cenicienta, en la editorial San Pablo con las ilustraciones de Valeria Docampo.
Bueno, pues hasta aquí nos tenemos que despedir. Ya el lunes empieza la recta hacia las elecciones. Vamos a tener 3 semanas agotadoras. Así que paciencia, dignidad y disfruten del fin de semana si pueden.